Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy 7 de diciembre del año 2012. Bien, pues hoy mañana vamos a tener reunión, vamos a tener charla bíblicas. Hoy voy a compartir con vosotros un relativamente breve estudio, bastante importante, que va a tratar sobre el fin del mundo. O sea, ¿sabéis que hay por ahí personas, iglesias, por ejemplo los llamados testigos de Jehová, que enseñan que la tierra nunca va a ser destruida por fuego? Pues eso, vamos a ver lo que dice realmente la palabra. Vamos a ver realmente cómo en la profecía bíblica sí que se enseña que la tierra y los cielos actuales serán destruidos. Bien, pues es el tema que vamos a tratar en este estudio. Vale, hermanos, pues antes de comenzar le pedimos la ayuda a Dios y le vamos a decir que sea Él quien dirija esta charlita y este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que dirijas tú esta reunión de estudio que vamos a tener, esta tertulia también, para que sirva de edificación a otras muchas personas, que sirva para que salgan del error en el cual han caído, pues les han hecho señalar, les han hecho creer que la tierra nunca será destruida. Sin embargo, vamos a ver lo que tú dices realmente en tu palabra, Padre. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que seas tú quien dirija esta charla, y que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos donde nuestra fe va a ser probada más que nunca. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que nos des fuerzas y nos ayudes a perseverar en la fe, la verdadera fe, hasta el final. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la hermana Anita y el hermano Ábalos, que están aquí, pues son los que van a ayudar a leer unos cuantos textos que vamos a ir analizando. El estudio que voy a compartir se titula ¿Los cielos y la tierra serán destruidos por fuego? Es el tema que vamos a compartir, que vamos a tener hoy. Y por supuesto, hermanos, que los actuales cielos y la actual tierra van a ser totalmente destruidos por el fuego. La palabra de Dios lo dice bien clarito. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dijo Jesús en primer lugar. Vamos a las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 24, verso 35. Aparecen en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leerlo aquí en Mateo 24, 35. Pido a Anita, cariño, si nos puedes leer en Mateo capítulo 24, verso 35. Fijaos lo que dijo Jesús en estas palabras.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
Así es. Muy bien, gracias, cariño. Como podéis ver, Jesús lo dijo bien claro. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué significa esto de que pasarán? Pues que serán destruidos, desaparecerán. Tanto el actual cielo que conocemos como la actual tierra va a desaparecer, van a ser destruidas. El libro del Apocalipsis también lo dice. Lo enseña bien clarito, que esta tierra va a desaparecer, será totalmente quemada y fundida. Y Dios hará después, seguidamente, un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos, si nos puede leer, vamos a leer dos pasajes. En Apocalipsis 20, versículo 11, y luego nos vamos a ir al capítulo 21, versículo 1. El primero, capítulo 20, verso 11, hermano Ábalos, ¿nos puedes leer?
Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el pasaje es bien claro que nos está enseñando aquí el texto. Pues que cuando venga el gran juicio de todos los impíos, y la destrucción de todos los impíos, la tierra y el cielo huirán, desaparecerán. Dice que no se encontró lugar para ellos. Fijaos que está hablando de la tierra y el cielo, no está hablando de Satanás, como dice un forista ahí en el foro, no, está hablando de la tierra y el cielo. Desaparecerán, no habrá ningún lugar más para ellos. El actual cielo y la actual tierra van a ser quemados. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues lo que ha leído el hermano en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, esta en la cual actualmente estamos viviendo nosotros, pasaron. ¿Habrán sido destruidas? Pasará. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Y el mar ya no existía más. Va a ser un nuevo mundo, una nueva tierra donde el mar no va a existir. Será un planeta completamente nuevo. Mirad, vamos a ver ahora lo que dijo el apóstol Pedro. Que como sabéis, hablaba en nombre de los 12 apóstoles. Era, por así decirlo, el representante de los 12 apóstoles. Enseñó exactamente lo mismo. Vamos a analizar este pasaje que lo llaman este texto que vamos a leer lo llaman el pequeño Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Pedro y el texto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 del verso 10 al verso 13. Que lo voy a leer. Dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, con gran explosión. Esto es lo que significa gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Está hablando aquí de la destrucción o no está hablando de la destrucción? Pues claro, está hablando de la destrucción. Aquellos que enseñan que la tierra nunca jamás será destruida por fuego, como enseñan los jehovinos atalayados, es mentira. Eso es una doctrina de demonios. Porque además esta gente están llamando mentiroso a Jesús. Y están llamando también mentiroso al apóstol Pedro. Aquí dice bien clarito que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y sigue diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí cuando habla de los elementos está refiriendo, hermanos, a los elementos atómicos que forman la materia. Todos estos elementos que forman la materia van a ser quemados, van a ser fundidos. La tierra va a ser completamente quemada. Y dice el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Fijaos que es exactamente lo mismo que hemos leído anteriormente en el libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso es que a este pasaje de Pedro se le conoce también como el pequeño Apocalipsis. Y aquí lo tenemos bien claro, hermanos. La Sagrada Escritura enseña bien clarito que la tierra y los cielos van a ser quemados, fundidos, y seguidamente Dios, el Padre, ¿qué es lo que va a hacer? Pues hará nueva todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él va a hacer un nuevo cielo, es decir, una nueva atmósfera, y una nueva tierra. Por lo tanto, cuando esta secta falsa de la Iglesia de los Testigos de Jehová, llamados Testigos de Jehová, la Iglesia Jehovina Atalayada, enseñan en su literatura basura y apóstata que la tierra jamás será destruida por fuego, sencillamente están mintiendo. Están diciendo todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Y por tanto, son apóstatas de la fe. ¿Qué significa apóstatas de la fe? Que se han apartado de la verdad, se han apartado de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina. Por lo tanto, si hay algún hermano todavía, o si algún atalayado, algún testigo de Jehová, algún jehovino atalayado está escuchando estas palabras, está escuchando esta charla bíblica, pues le exhortamos a que recapacite y crea en la palabra de Dios, que abandone esa falsa doctrina que le están enseñando ahí en su iglesia falsa y que crea en la palabra de Dios. Vamos a ver, cuando el apóstol Pedro en este pasaje de Segunda de Pedro está hablando del día del Señor, ¿a qué se estaba refiriendo? Mirad, cuando habla del día del Señor, como vamos a ver ahora, no se está refiriendo al día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Se estaba refiriendo al gran día de Dios, el gran día de Dios, el Padre. El día de Dios, el Padre. Vamos a comprobarlo en 2 de Pedro 3.12. 2 de Pedro 3.12, fijaos lo que dice. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí cuando menciona a Dios, ¿a qué Dios está refiriendo el apóstol Pedro? ¿A Jesús? No, aquí no menciona a Jesús. Aquí está mencionado a Dios. Cuando Pedro habló de Dios, estaba refiriendo al Dios Padre, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Y este día de Dios cuándo va a venir? ¿Cuándo ocurrirá? Pues va a ocurrir, como dice la profecía, después del milenio, cuando venga el día del gran juicio, el día del gran juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Pues que los cielos se encenderán, serán deshechos, y los elementos, estos elementos atómicos que forman la materia y con los cuales está formada la tierra, serán quemados y se fundirán. Y es después cuando Dios el Padre hará unos cielos nuevos y una tierra nueva, tal como ha leído antes el hermano en el capítulo 21 del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O como dijo el apóstol Pedro también, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por consiguiente, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pedro, en este pasaje de Segunda de Pedro, repito, no se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Señor Jesús antes del milenio. ¿Sabéis que la venida gloriosa de Cristo, según el libro del Apocalipsis, cuándo va a ocurrir? ¿Antes o después del milenio? Como podéis ver, va a ocurrir antes. Cristo vendrá en gloria, comenzará a reinar sobre la tierra durante un periodo de 1000 años. Por lo tanto, la venida gloriosa de Cristo, según la Biblia, será antes del milenio. Sin embargo, esa destrucción mundial va a ocurrir después del milenio. Será el gran día de Dios, el día del Dios Padre, cuando todos los malvados serán arrojados al lago de fuego y destruidos. Y repito, esto va a ocurrir solamente después del milenio. Lo dijo también el apóstol Pedro. Fijaos lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, fijaos, en el día del juicio y de la perdición, o destrucción, que es lo mismo, de los hombres impíos. ¿Cuándo los hombres impíos van a ser destruidos? ¿Cuándo ocurrirá este gran día del juicio, cuando todos los malvados serán destruidos en el lago de fuego? ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el Apocalipsis que va a suceder? Va a suceder después del milenio. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ese fin del mundo mencionado por el apóstol Pedro aquí en esta segunda epístola, se refiere a lo que va a ocurrir después del milenio. No, repito, cuidadito, no cuando Cristo venga en gloria antes del milenio, sino después del milenio. Cuando haya terminado el milenio, Satanás pues haya sido destruido en el lago de fuego, es cuando vendrá también la destrucción de todos los impíos, y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y obviamente, hermanos, el planeta Tierra no va a explotar en el espacio para hacerse trocitos, como lo habéis, a lo mejor lo habéis visto en películas, explotando un planeta y trocitos por aquí. No. Lo que sí dice bien clarito la palabra de Dios, fijaos, es que con gran estruendo, es decir, con gran explosión, los cielos pasarán. Cuidadito, no dice que la Tierra será destruida en el espacio en millones de pedazos. No. Lo que va a ocurrir es una gran explosión, un gran estruendo, que van a hacer desaparecer los actuales cielos. Lo dice el texto. Mira, lo voy a leer el pasaje en la versión, Nueva Versión Internacional, es una versión muy interesante. Dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Mira, vamos a ver lo que dice el diccionario de palabras griegas, el famoso diccionario de palabras griegas de Strong. Es sobre esta palabrita. Cuando habla de esta palabrita de que los cielos desaparecerán con gran estruendo, ¿qué es la palabra griega que ahí se utiliza? Pues según el diccionario de Strong es la palabra griega que corresponde a la G4500, que es la palabra griega roisedón, y que significa ruidosamente, con estruendo. Y la pregunta que hacemos es la siguiente: cuando hay un estruendo muy grande, cuando hay un estruendo tremendo, muy grande, ¿cómo se llama a eso? Pues se llama sencillamente explosión. Por lo tanto, en el planeta Tierra habrá una gigantesca explosión en la atmósfera que sencillamente va a hacer desaparecer el cielo. En los cielos que rodean la Tierra, el cielo atmosférico, lo va a quemar, lo va a hacer desaparecer. Y la superficie de la Tierra será totalmente quemada, derretida. Los elementos ardiendo se fundirán. Y seguidamente, después de esta limpieza, de esta renovación que va a hacer Dios, Él hará nuevas todas las cosas. Dice el Apocalipsis, está hablando Dios, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, donde dice bien clarito la profecía que morará la justicia. Es ahí, en esa nueva tierra, donde descenderá la nueva Jerusalén celestial, que es la capital de todo el universo. Esa ciudad celestial va a descender a ese nuevo mundo. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino este pequeño estudio, cuando la secta de esta jeovina atalayada predica en su literatura basura que la Tierra jamás será destruida por fuego, sencillamente están mintiendo descaradamente. Además de ser unos analfabetos bíblicos, no creen en la verdadera profecía bíblica, además son unos apóstatas de la fe, porque se han apartado de la verdad. Y recordemos, hermanos, que para crear algo nuevo, primero se tiene que destruir lo viejo. Y eso mismo es lo que hará Dios, el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Va a destruir este mundo después del milenio, lo va a destruir, los cielos y la tierra pasarán, y entonces Dios hará un nuevo planeta, hará un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia. Ahí va a morar la justicia, ahí es donde ya los seres humanos glorificados serán inmortales y donde el propio Dios Padre descenderá a ese nuevo mundo para reinar juntamente con los escogidos sobre todo el universo. A ver, no sé si se está escuchando. A ver si se oye. 1, 2, 3, probando. Vale, gracias, hermano. Y ya con esto pues terminamos este pequeño estudio que quería compartir. Cuando venga ese nuevo cielo y esa nueva tierra, que no tiene que ver nada, será un nuevo mundo, un nuevo planeta, que no será muy diferente a la actual y muchísimo mejor, evidentemente. Ahí ya no existirá la muerte, no existirá el sufrimiento, no existirá la maldición, ya que el propio Dios Padre pues morará con los seres humanos, hará su tabernáculo con los seres humanos en ese nuevo mundo. Y eso es lo que esperamos nosotros, un nuevo cielo y una nueva tierra. Es en esa nueva tierra donde ahí va a descender la capital del universo y ahí vivirá la Iglesia de Cristo, en esa ciudad celestial. Mientras que las naciones que hubieran sido salvas vivirán por todos los siglos en la nueva tierra. Habrá naciones, gentes, los que han sido salvos, pues vivirán como seres humanos de carne y hueso, pero inmortales. Nunca más morirán, vivirán en esa nueva tierra. Mientras que los hijos de Dios glorificados, celestiales, es decir, la Iglesia de Cristo, van a gobernar con Dios y con Cristo sobre todo el universo por los siglos de los siglos, tal como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 5. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con esa falsa doctrina predicada por muchos. No solamente los jehovinos atalayados enseñan esa falsa doctrina, hay otros, e incluso por ahí hay algún hermano en el foro, que también se ha dejado engañar por esta doctrina, la está enseñando. No os dejéis engañar por esa doctrina falsa de que la iglesia, de que la tierra nunca será destruida por fuego. Eso es mentira. El apóstol Pablo, hay un pasaje que dice, que dijo, porque todo lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Nosotros lo que vemos en este mundo, esta tierra, esos cielos, es un día pasará, terminará. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor Jesús nunca pasarán. Y ya con esto terminamos este pequeño estudio que quería compartir. Si hay algún hermano que quiere también aportar alguna cosa, sabéis que podéis decirlo por el micrófono y también lo podéis escribir aquí en el chat.
Hermano Tito, me llama la atención el hecho de que, como dice la Biblia, o la palabra de Dios dice que la tierra va a ser destruida. Eso también pienso de que va a llevar otras connotaciones, como afectar al resto del, por lo menos el sistema solar, porque, por ejemplo, si la luna gira alrededor de la Tierra, al ser destruida la Tierra, pues posiblemente la luna va a ser destruida también. Y si la Tierra está dentro de todo un sistema, que de una u otra manera se afectan el uno al otro, los otros planetas, pues el resto de los planetas posiblemente van a ser afectados también. En mi opinión, yo creo que no lo dice la Biblia, pero pienso que no solo la Tierra va a ser destruida, posiblemente los otros planetas también, si no van a ser destruidos, posiblemente van a ser afectados de una u otra manera, quizás van a cambiar de dirección o van a venir a formar, a unirse a un nuevo sistema. En otras palabras, creo que va a haber una transformación total de casi, si no de todo, casi todo el universo. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Sí, bueno, aquí ya podemos especular. También es posible que la Tierra, pues al ser quemada, Dios hará de ahí, la va a regenerar y va a hacer un nuevo mundo, pues es posible que ese nuevo mundo sea llevado a otro lugar del universo, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que la Biblia enseña claramente que la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos ardiendo se fundirán y eso nos habla claramente de destrucción. Por lo tanto, eso lo enseña bien clarito la Escritura. Que si la luna también será regenerada o será destruida, o cómo serán el resto de planetas, pues ahí, hermano, ahí solamente podemos dar nuestra opinión, podemos especular, no sabemos cómo será. Lo que sí es cierto es lo que dice, lo que habla claramente la Escritura sobre la tierra, nuestro cielo, nuestra tierra. Pues eso será quemado, se va a deshacer. Y además fijaos que habla esa palabrita que menciona el apóstol Pedro en el pequeño Apocalipsis, los elementos ardiendo se fundirán. Ahí cuando habla de elementos, ¿de qué nos está hablando Pedro? Pues de los átomos. Nos está hablando de lo que compone la materia, los elementos de la materia se van a quemar, se van a fundir. Y Dios va a hacer de ahí, pues va a crear un nuevo mundo. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el libro del Apocalipsis. Bien, está pidiendo palabra el hermano Estilio.
Hermano, me llamó la atención la parte donde usted estaba hablando del gran día del juicio, donde el Señor, del Dios Todopoderoso, pues lleva a llevar a cabo el juicio de los vivos y de los muertos, de todos los muertos, de todas las épocas. Pero se refiere a ese día como el gran día del Señor. ¿Será que nos podemos aventurar a decir que será un sábado? Porque en otros pasajes recuerdo que se mencionaba el día del Señor haciendo referencia a un sábado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, mirad, veréis. En algunos pasajes del Nuevo Testamento se habla del día del Señor, refiriéndose al día del Señor Jesucristo, que es cuando Él venga del cielo. Él vendrá del fuego también en llama de fuego, para destruir a los malvados. Pero fijaos bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. En ese pasaje de Pedro, de segunda de Pedro, el pequeño Apocalipsis, se habla del día del Señor y a ese día del Señor se le llama el día de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay un día del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria, que va a ocurrir antes del milenio, y también habrá otro día del Señor que es el día de Dios el Padre, y ese día de Dios va a ocurrir después del milenio, que es cuando todos los impíos, como dice Pedro, todos los impíos serán condenados, serán destruidos en el fuego, será el juicio de todos los malvados, cuando va a ocurrir el juicio del gran trono blanco, después del milenio, no antes del milenio, sino después del milenio. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento en algunos pasajes se habla del día del Señor, que es cuando Cristo venga en gloria, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche también, el Señor vendrá pues en el momento que el mundo no lo espera, vendrá de repente, se refiere a la venida gloriosa de Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta que también se habla de un día de Dios el Padre. Y ese día de Dios el Padre, que es cuando la tierra será destruida por fuego, va a ocurrir después del milenio. Esto es importante, este detalle, y esto lo tenemos que tener claro, porque hay mucha confusión respecto a este tema. Muchos confunden el día de Dios con el día del Señor Jesucristo. Y repito, el día del Señor Jesucristo no será el día de Dios. El día de Dios el Padre es diferente al día de Jesucristo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, adelante, adelante, hermano.
Pero las divergencias respecto a esta doctrina del día del Señor, haciendo la separación tanto del día del Señor Jesús como del día del gran trono blanco, ¿comprometen la salvación de la persona o realmente no tiene ningún efecto el que uno piense una cosa o otros piensen otra?
Muy buena pregunta, hermano. Pues no, no afecta a la salvación eterna, no afecta para nada a esta doctrina, evidentemente, hermano. No afecta para nada. El creer que la tierra, si será destruida o no será destruida, repito, no afecta a la salvación eterna. Es una doctrina falsa enseñar que la tierra nunca será destruida por fuego, pero repito, no es una doctrina a la cual dependa nuestra salvación eterna. Eso sí es cierto. Pero es una doctrina falsa, es una doctrina apóstata, enseñar esa doctrina de que la tierra nunca será destruida, porque Jesús y sus apóstoles enseñaron lo contrario. O sea, Jesús y Pedro especialmente y Juan enseñaron que la tierra sí será destruida y el cielo y la tierra pasarán. Por lo tanto, los que niegan esto pues están enseñando algo contrario a lo que dijo Jesús. Pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Nadie se va a salvar por creer que la tierra va a ser destruida por fuego. Ni nadie se va a condenar por rechazar esa doctrina. Mañana tendremos charla bíblica, vamos a seguir estudiando la epístola a los romanos. Sabéis que hemos comenzado un nuevo ciclo. El estudio de libros de la Biblia. Mañana seguimos con la epístola a los romanos. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Vicente, ¿qué pienso del despliegue militar en la frontera turca? Efectivamente, se está efectuando un despliegue militar en la frontera turca con Siria. ¿Y eso qué puede significar? Porque se están preparando para la guerra que va a comenzar. Siria, Turquía, Israel, Estados Unidos, Rusia, China. Pues es ahí donde va a comenzar la gran guerra. Sabéis que está predicho en el libro del Apocalipsis que ha de estallar una gran guerra mundial. Antes de que comience el gobierno mundial de la bestia.
Hermano, ¿cómo sigue la situación en España? ¿Ya se normalizó la situación económica o todavía siguen debatiendo?
No, hermano, aquí en España está peor que nunca. Nunca está peor. Hay más paro que nunca. Dicen que para el 2013 va a haber todavía muchísimo más paro. O sea, es una situación prácticamente caótica a la que está España. En general, el resto de países, pero España en particular, está afectando mucho la crisis económica. Y esto lo que producirá, pues, es un estallido social, un caos social, y va a producir muchos problemas, especialmente en el año 2013. Pero vamos, ya se está padeciendo, ¿eh? Hay muchísima gente que no trabaja, que están en paro y que por lo tanto no tienen ingresos, y eso tiene que producir un estallido social por la fuerza. Está bastante, pero mal, mal, mal. Nunca ha estado peor España como ahora.
He escuchado algunos comentarios respecto a personas, pues ciudadanos españoles que se quejan de la fuerte migración que hubo de Latinoamérica hacia España en años anteriores, y algunos incluso se aventuran a decir de que tal vez ese flujo de gente, que ese éxodo que hubo, pues colaboró a lo que hoy en día es la situación económica del país. ¿Será cierto eso? ¿Tendrá base eso?
No, 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 no. Aquí la culpa que tiene de la actual situación económica nefasta que tiene este país son los banqueros y los políticos. Esos son los responsables, pero no los inmigrantes, de ninguna manera. Y los responsables han sido son los banqueros y son los políticos. Esos son los mayores culpables de la tremenda y terrible situación económica que tiene este país. Y en general en el resto de países también. O sea, ¿los culpables quiénes son? Pues no son el pueblo, son los banqueros, los magnates, los políticos. Esos son los responsables realmente. Ya sabes que hay una élite mundial poderosa, una élite que está al servicio de Satanás, que son los causantes de todas estas crisis económicas, de las guerras y todo esto, pues son ellos los causantes. Todo sigue un plan. El mundo está bajo el poder del maligno, es decir, de Satanás. Y esta élite mundial satanista, pues están al servicio del diablo. Ahí tienen un plan. ¿Cuál es el plan de ellos? Pues implantar un gobierno mundial, sencillamente. Y para ello tienen que acabar con el viejo orden mundial. Pues tienen que acabar con el actual sistema económico mundial, pues tienen que hundirlo para traer el nuevo sistema económico mundial, que va a ser la marca de la bestia. Bien, estoy leyendo el chat, dice el hermano Vicente. Dice que hasta la reconstrucción del tercer templo no comenzará todo el caos, pero hasta que se empiece a construir o hasta que esté totalmente construido. Yo creo que el caos va a comenzar, tiene que comenzar antes de la construcción de ese templo de Jerusalén. Antes de que comience el gobierno mundial de la bestia, es cuando comenzará el caos, cuando vendrá la Gran Guerra Mundial. El exterminio de más de la mitad de la población mundial, pues tiene que venir antes de la reconstrucción del tercer templo, así lo entiendo yo. Ese tercer templo, pues estará preparado para el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Aviso a hablar de este chiflado de la secta esta, que esperan el descenso de los extraterrestres para hacer un templo en Jerusalén, una embajada en Jerusalén, para recibir a estos extraterrestres. Pues eso es lo que va a ocurrir. Se va a preparar un templo en Jerusalén para recibir a Satanás cuando descienda a la tierra, y es entonces cuando dará su poder y su autoridad mundial a la bestia.
Estaba reflexionando yo sobre todo lo que estudiamos la última vez que estudiamos el libro de Apocalipsis, y es interesante cómo, pues al final de la gran guerra que se va a venir y que va a haber tanta mortandad después con el descenso de Satanás y sus ángeles, que va a ser de una manera visible, es interesante ver cómo este delega el poder sobre la bestia, la primera bestia, para luego, como él de relegarse a un segundo plano y dejar que las dos bestias se encarguen de todo el show. O sea, da la impresión de que así va a ser, porque dice que delega su autoridad sobre la primera bestia y después como que no estuvieran haciendo nada, solamente como observadores durante todo ese periodo de tiempo y estos dos sujetos desarrollando todo el plan profético. Paso a palabra.
Sí, hermano, bueno, pero en realidad quien controlará los hilos, o sea, el jefe, por así decirlo, de ellos será Satanás, será el dragón. O sea, él da el poder y la autoridad a la bestia, pero quien les manejará, a la bestia y al falso profeta, será el mismísimo Satanás, evidentemente. O sea, la bestia tendrá la autoridad política mundial, el falso profeta la autoridad religiosa, y quien va a mandar, quien va a ser el jefe de ellos dos, pues será evidentemente el padre de la mentira, que es Satanás, que habrá descendido a la Tierra como ángel de luz, este extraterrestre, y él va a ser el que va a manejar los hilos, por así decirlo, el que los va a controlar a estos dos. Porque recordad que es el Apocalipsis, como bien has dicho, será el diablo quien entregará su poder y su autoridad a la bestia. Y el que da el poder a otro, la autoridad a otro, siempre es mayor que el que la recibe. Es como cuando Jesús dijo en Mateo 28, porque toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús toda esa autoridad en el cielo y en la tierra después de resucitar? ¿Quién se la entregó? Se la entregó el Padre Celestial. Pues algo semejante va a ocurrir en el ámbito satánico. Satanás, el padre de la mentira, va a entregar la autoridad y su poder y su trono a la bestia. Por lo tanto, ¿quién tendrá el poder supremo? ¿Quién será mayor? ¿El dragón, es decir, Satanás, o la bestia? Será mayor el dragón, Satanás. Porque siempre el que otorga la autoridad, el poder, siempre es mayor que aquel que lo recibe. Entonces quiero repetir brevemente esto que dije, porque lo considero importante. La Biblia, cuando habla del día del Señor, según el contexto, tenemos que ver si se está refiriendo a Jesús o se está refiriendo al Dios Padre. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se refiere a Jesús. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Se está refiriendo al día de la venida gloriosa de Cristo. Y luego la Biblia también habla del día de Dios, que es el que menciona en 2 de Pedro, que será después del milenio, cuando venga el juicio de todos los malvados, sean destruidos en el lago de fuego, y Dios destruya este mundo y haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese será el día de Dios, del día de Dios Padre. Tenemos que diferenciar, repito, entre el día del Señor Jesucristo y el día del Dios Padre. Son dos cosas diferentes.
Luis, hermano, con respecto al versículo 17:8 de Apocalipsis, que dice, la bestia que has visto era y no es. No sé si lo estoy interpretando bien, ¿verdad? Pero al parecer el espíritu satánico, demoníaco que va a tener la bestia, ya había funcionado en el pasado, cuando Juan está escribiendo, que dice que ya la bestia que has visto era, estuvo en operación, digamos, y cuando él está escribiendo dice que ahorita no está en operación, y luego después dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces aparecerá después y quizás será un espíritu pues muy malo, yo creo, para haber estado encarcelado en el abismo, y será otra vez suelto para morar o habitar en la bestia. ¿Tú qué opinas ahí de eso, man?
Entonces, tú lo has dicho bien claro, el Apocalipsis dice que esa bestia existió, la bestia que era y no es. Antes de esa bestia existió antes de ser escrito el libro del Apocalipsis. Cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, esa bestia ya no existía, había muerto. Y la pregunta que hemos de hacer es, ¿quién era esa bestia que existió y que persiguió a los cristianos antes de que fue escrito el libro del Apocalipsis? ¿Quién fue? Sin ninguna duda se refería al emperador Nerón. El emperador Nerón fue esa bestia que persiguió a los cristianos, curiosamente, durante un periodo de 3 años y medio, 42 meses, desde el año 64 al 68, persiguió a los cristianos de una forma tremendamente asesina, cruel, el emperador Nerón. Por lo tanto, esa bestia, así lo entiendo yo, así lo creo yo, así lo creían también los primeros cristianos, que se refería a Nerón. Y esa bestia, pues, murió, fue al abismo, está en el abismo, y de ahí resurgirá. Cuando la bestia resurja y vuelva a gobernar el mundo, tendrá el espíritu y el poder de Nerón. Yo lo que creo es que la bestia que va a futura, que vendrá, tendrá el espíritu y el poder de Nerón, del emperador Nerón. Algo parecido a lo que ocurrió con Juan el Bautista. Juan el Bautizador dijo Jesús que tenía el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautizador, repito, tenía el espíritu y el poder de Elías. Pues algo parecido ocurrirá con la bestia. Tendrá el espíritu y el poder del emperador Nerón. iba a gobernar el mundo durante 42 meses, volverá a perseguir a los cristianos, yo creo que se refiere a Nerón, que volverá a resurgir en la persona de la bestia. Así lo entiendo yo, porque es que el texto del Apocalipsis se entiende muy fácilmente, o sea, es inconfundible. Dice que esa bestia existió, y por lo tanto la bestia existió en la tierra antes de ser escrito el libro del Apocalipsis, eso sin ninguna duda. Lo dice ese pasaje que has citado del Apocalipsis.
Pudiese ser también el espíritu que habitó en Antíoco Epífanes.
Hay alguno que se refiere también a Antíoco Epífanes. Yo lo que creo se refiere a Nerón, porque fue Nerón quien persiguió por primera vez a los cristianos. No fue Antíoco, fue Nerón. La primera gran persecución contra los cristianos la desencadenó el emperador Nerón en el año 64. O sea, desde que Cristo asciende al cielo hasta el año 64, los cristianos vivían en relativa tranquilidad y paz en el Imperio Romano. Los cristianos no eran perseguidos en el Imperio Romano. Durante aproximadamente 30 años no fueron perseguidos por los romanos, por el Imperio Romano. Fue a partir de la llegada de Nerón cuando los cristianos comienzan a ser perseguidos. Pero hasta entonces tenían libertad. Y por lo tanto, esa bestia solamente se le puede identificar con el emperador Nerón. Si leéis la historia un poco de Nerón, fue un emperador bestial, persiguió a los cristianos de forma bestial. Y en el futuro, pues vendrá el nuevo Nerón, Nerón revivido. Hay una leyenda muy antigua entre los primeros cristianos, en el siglo I, que hablaban del Nerón revivido, que Nerón volvería a la vida y volvería a perseguir a los cristianos. Era una creencia muy común entre los primeros cristianos. Y yo lo creo. No, pregúntale al hermano Eric si el abismo es el sepulcro. No, el abismo no es el sepulcro. Cuando la Biblia habla del abismo, se está refiriendo a la profundidad oceánica. Hay un lugar donde, por ejemplo, el diablo va a estar encerrado durante 1000 años, en el abismo. Hay un lugar donde estará encerrado. Es una especie de prisión, por así decirlo. Y no se refiere a al sepulcro. Es diferente. Mire, el hermano Estéreo está pidiendo palabra. Adelante.
Hermano, qué tan cierto es que en la iglesia del primer siglo, para ser más preciso, durante la época en que los apóstoles todavía estaban ministrando la iglesia, existía una equivocación, por así decirlo. Es decir, ellos estaban equivocados, estaban errados, porque creían que el Señor Jesucristo venía de forma inmediata durante el periodo de tiempo que ellos estaban viviendo. Y que precisamente por esta errónea idea era que unos dejaron de trabajar, ya no querían trabajar, cosas que parece que el apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, el que pues que no coma, y otros vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que fuera distribuida entre los pobres y necesitados, pensando que el Señor Jesucristo en pocos días iba a regresar por ellos. ¿Qué tan cierto es esto? Paso palabra.
Pues eso que has dicho es cierto, hermano. O sea, entre los primeros cristianos, especialmente los cristianos de Tesalónica, se estaba extendiendo una falsa doctrina que no fue predicada por los apóstoles, sino por unos falsos maestros que se introdujeron, que enseñaban que la venida del Señor era inminente. Y por lo tanto, efectivamente, algunos dejaban de trabajar, creyendo que ya el fin, que la venida de Cristo y el fin del mundo era inminente. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo cuando se enteró de esa falsa doctrina? Pues les escribe esa segunda carta a los tesalonicenses, diciendo bien clarito, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Habían salido por ahí engañadores predicando esa doctrina de la venida inminente de Cristo. Y Pablo les dice, mirad que nadie os engañe, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apóstasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que los apóstoles jamás enseñaron esa doctrina de la venida inminente de Cristo. Fueron unos falsos maestros, unos engañadores, los que se habían dedicado a esparcir esa mentira de que, puesto que la iglesia ya estaba pasando por tribulación, enseñaban que la venida de Cristo era inminente, que iba a ocurrir en cualquier momento, y por lo tanto algunos pues dejaban de trabajar. Entonces Pablo corrige ese error escribiendo esa carta segunda a los tesalonicenses. Ahí en el capítulo 2, ahí lo explica bien clarito. Que nadie nos engañe. ¿Sabéis que la apostasía, la gran apostasía, ocurrió en el siglo IV, cuando la Iglesia se une al Imperio Romano, se une al emperador, con Constantino? Esa fue la gran apostasía. Entonces millones de personas paganas que no eran convertidas entraron en la Iglesia, ¿no? Entraron con toda su idolatría, con todas sus tradiciones paganas. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. ¿Y el resultado de esta apostasía grande cuál fue? Pues el resultado fue la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, es decir, del papado, del poder papal, del papa. Es cuando el papa es la consecuencia de la apostasía. El papa es el fruto de esta apostasía que se desencadena y aparece este poder diabólico, este poder engañoso, que es el papado. Se sienta en el templo de Dios, que es la Iglesia, haciéndose pasar por Dios. Y es el último de los cuales será destruido por el propio Cristo cuando venga por segunda vez. Por lo tanto, como esa gran apostasía todavía no había comenzado en el primer siglo, porque todavía no había comenzado, por eso es que Pablo les dice: mirad que nadie os engañe, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. De modo que no os dejéis engañar, les dice Pablo, con esa doctrina de que Cristo venía de forma inminente. Que es precisamente algo parecido a lo que ocurre hoy en día. ¿Sabéis que en el mundo evangélico, qué es lo que se enseña? Pentecostal especialmente. Siempre lo están predicando, que la venida de Cristo es inminente, que ya Cristo viene, Cristo viene ya, y que el rapto viene, que nada tiene que ocurrir. Dicen ellos que nada tiene que ocurrir, sino que Cristo vendrá en cualquier momento. Es la misma doctrina falsa que se predicaba en el siglo I. Sin embargo, pues Pablo dijo bien claro, primero la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado. Antes de la venida de Cristo, pues tienen que ocurrir una serie de eventos proféticos. Antes de que Cristo venga y la Iglesia sea arrebatada, tienen que ocurrir ciertos eventos proféticos. Tienen que cumplirse las profecías que vienen en el libro del Apocalipsis, tiene que venir ese gobierno mundial de la bestia, tienen que venir esos dos testigos, o sea, tienen que ocurrir ciertos eventos proféticos antes de que el Señor venga y ocurra el arrebatamiento. Por lo tanto, cuando todos estos falsos maestros dicen que Cristo viene ya, que Cristo viene en cualquier momento, que el arrebatamiento ocurre ya, pues sencillamente han sido engañados por el diablo y están predicando la misma mentira que predicaban en el siglo I esos falsos maestros. Bien, si algún hermano, antes de marcharnos, quiere aportar alguna cosita más.
Sí, una cosita más, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Lo que pasa es que ellos erraron, ¿no?, para poder saber, ¿no?, cuándo venían los tiempos, o pensaban que iba a venir inmediatamente la venida del Señor Jesucristo, ¿no?, al no entender las profecías, ¿no?, porque realmente pienso que estaba un poco complicado. Quiero poner un ejemplo aquí en Lucas 4:17, ahí donde Cristo se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y si se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces él estaba citando el libro de Isaías. Ahora vamos a Isaías. Isaías es 61:1-2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí, ¿no?, es donde leyó Jesucristo. No leyó la siguiente parte del versículo, del versículo 2, ¿no?, que dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, en ese versículo 2, ¿no?, hay 2000 años de separación, ¿no?, desde que vino Jesucristo a la tierra y hasta el día de venganza de nuestro Señor. Entonces, uno al leer, ¿no?, si ellos hubieran leído Isaías 1:2, ¿no?, pues dirían: esto viene junto, ¿eh? Cuando el Señor venga, el Señor Jesucristo venga a la tierra, entonces cumplirá las dos cosas, ¿eh? El año agradable del Señor y el día de venganza. pues ellos lo entendieron así, ¿no? Pero pues no era así, ¿no? Hay muchas profecías, en Daniel, en Isaías, que en un solo versículo son muchos años de separación, ¿no? Entonces uno tiene que saber entender, ¿no?, qué es lo que está leyendo, ¿no?, para poder pues no errar en la profecía, ¿no?
Así es, hermano. Y los judíos no entendieron y siguen sin entender, pues, que el Mesías tenga que venir a sufrir. O sea, ellos están ciegos, no entienden Isaías 53. La interpretación que ellos dan de Isaías 53 es de lo más falsa y de lo más estúpida. Ellos dicen que se refiere al pueblo de Israel. Ahí, cuando se habla del siervo sufriente, dicen que es el pueblo de Israel. Esa es la interpretación oficial del judaísmo sobre ese pasaje. Y todo pues para rechazar la verdad evidente, la verdad obvia, de que ahí se está refiriendo al Mesías, a una persona, al siervo de Dios, que un día reina, vendrá a reinar. Es decir, que las profecías, se habla del Mesías primero, que tenía que venir para sufrir y dar su vida en rescate de muchos. Y hay otras muchas profecías que hablan de esa venida gloriosa del Mesías, para reinar sobre la tierra. Entonces ellos por eso de momento no pueden entender que el Mesías tenía que morir, tenía que sufrir y dar su vida en rescate de muchos. Pero un día lo entenderán, un día ese velo será quitado, y cuando se conviertan al Señor, ese velo será quitado, y entenderán perfectamente las Sagradas Escrituras. Así como el Señor les abrió el entendimiento a sus apóstoles, para que entendieran esas profecías de que el Mesías tenía que morir. Él lo dice en Lucas capítulo 24. Les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Pues lo mismo va a ocurrir en el futuro cuando Israel se arrepienta, cuando se abra el entendimiento, el Señor les abrirá el entendimiento, les quitará ese velo y entenderán que el Mesías es Jesús y tenía que morir. Y entonces es cuando aceptarán que Jesús es el Mesías, esperarán la venida gloriosa del Señor Jesús y se convertirán al Señor. Algo parecido, repito, a lo que les ocurrió a los apóstoles, que al principio pues no creían que el Mesías tenía que morir. Luego ya sí, entendieron las Escrituras.
Sí, lo creo yo también. Romanos dice que ha ocurrido endurecimiento en parte, ¿no? Entonces, en parte están endurecidos, ¿no?, hasta que pues Dios quite el velo, ¿no?, y ellos puedan entender, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no?, con el Señor Jesucristo, qué pasó y que Él vendrá.
Así es, tienen un velo que les impide ver esta verdad. Ellos también pretenden justificarse por medio de las obras de la ley, y por las obras de la ley nadie será justificado. Y un día ese velo, cuando se arrepientan y se conviertan al Señor, pues ese velo les será quitado. Hay una profecía de Pablo donde lo dice bien clarito. Bien, hermanos, pues antes de irnos ya, que es tarde aquí en España, si por último alguien quiere decir alguna cosita más. Sabéis que mañana también tenemos charlita, tenemos reunión. Vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Sabéis que hemos comenzado un nuevo ciclo, el estudio de libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Mañana seguimos con la epístola a los romanos. Entraremos en el capítulo 3 mañana. Bien, hermano, nos vamos a marchar ya. Ya estaré aquí en España, yo me tengo que marchar. Bien, pues ya sabéis, mañana a la misma hora seguiremos con el estudio de la carta a los romanos. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos, Padre, que la utilices para abrir el entendimiento a otras muchas personas, que lleguen al conocimiento de la verdad, les quites el velo que tienen puesto, que les impide conocer, pues, que de tu Hijo Jesús es el Mesías. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a seguir llevando esta verdadera doctrina, a seguir predicando el verdadero Evangelio, especialmente a través de esta herramienta que nos has dado de Internet. Gracias por la infinita misericordia que tuviste con nosotros, de perdonar nuestros pecados y de darnos la promesa de la vida eterna. Pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, en medio de la gran apostasía que está reinando en el mundo. Por eso te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes con tu espíritu y que nos lleves a la meta final, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Esto te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que perseveréis en la fe hasta el final, con paciencia y fe, porque así llegaremos a la meta, que es el reino de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.